Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la ética y la antiética en el proceso de paz en Colombia. Para esta reflexión hemos invitado al doctor Camilo González Pozo. Camilo González Pozo es el presidente del Instituto para el Desarrollo y el Proceso de Paz. Bienvenido, doctor Camilo González Pozo, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional.
Sí, muy buen día, un gran saludo para ustedes todos y los radioescuchas.
Bueno, profesor Camilo González, queremos los oyentes de la Radio de la Universidad Nacional, ¿cuáles son las investigaciones que sobre el proceso de paz ha desarrollado este instituto que usted preside y qué resultados ha dado esa investigación?
Bueno, hemos hecho un acompañamiento de este proceso de paz y antes habíamos hecho lo propio con otros procesos, prácticamente pues desde los años 80, el proceso para la constituyente y con el M19 y las otras organizaciones, INDAM, PRT, EPL y demás. Y ahora, por supuesto, en los acuerdos de La Habana, es un seguimiento al conjunto del acuerdo y a cada uno de los capítulos. Sobre eso pues hemos entregado algunos documentos en temas como, por ejemplo, tema de reforma rural integral, para hacer pues primero como las apuestas sobre la ruta que debería seguirse para que esto se garantizara en los tiempos más efectivos, más rápidos y en los plazos de la transición. Y ahora pues también mirando las evaluaciones, los resultados y las carencias. Yo creo que allí pues hay aportes, algunos de ellos pues hechos por las investigadoras de Amiles Salinas, otros por diferentes investigadores de instituto, y pues llamando la atención en por un lado en la importancia que tiene capital en los acuerdos el tema rural, que fue escogido como foco para las transformaciones y para buscar la no repetición, conjurar violencias. Allí pues se ha notado problemas muy grandes. Hay cifras, ¿no? Cifras que están en informes recientes de la Procuraduría, de la Contraloría, del Instituto Croc, digamos, de las entidades encargadas con un acuerdo de manera pues formal para que se dé seguimiento. Y esas cifras coinciden en que, no obstante, pues siempre hay acciones que se pueden registrar y se adoptan. Sin embargo, en términos generales, pues el sentido del acuerdo no ha tenido curso. Ha tenido curso porque pues se ha puesto el énfasis en el desarrollo rural, sobre todo pues en el fortalecimiento de megaproyectos agroindustriales y extractivistas, pero no se le ha dado la importancia que pretendió el acuerdo a que se le diera un espacio a la pequeña y mediana producción, a la economía campesina, y que se atendieran incluso compromisos históricos entre los sectores campesinos, no con la pretensión que se ha tenido de una reforma agraria de fondo, pero en los límites que estableció el propio acuerdo. Se han señalado limitaciones que son fundamentales por esa pérdida del enfoque que se dio. Limitaciones, por ejemplo, en que no ha habido una política real frente a la economía campesina y a las economías técnicas, que era el elemento de compensación, porque es que no se puede hacer un acuerdo de paz para seguir haciendo lo mismo, es decir, para seguir en la idea de que lo único importante son los macroproyectos la concentración del uso de la tierra y de la propiedad para lograr productividad y exportación, todo ese modelo neoliberal que se ha puesto en marcha y que antes se ponía en marcha como un modelo de gran propiedad. Entonces no es el sentido del acuerdo repetir lo mismo. El sentido del acuerdo es introducir algunos elementos que no significan una ruptura con toda esa lógica puesta tan hegemónica, pero sí mecanismos de articulación con una... Imagínense, en Colombia la situación ha sido tan difícil que ni siquiera la categoría de los derechos de los campesinos ha sido incorporada de manera real en la institucionalidad. Con el acuerdo se buscó darle un nuevo lugar, pero no, el acceso a tierra ha sido mínimo. Los informes dicen que se ha entregado un 0,2% menos, porque pues son 28.000 hectáreas en 5 años los campesinos, y a los territorios étnicos lo que se ha hecho es hacer un saneamiento reconociendo territorios que ya habían estaban en proceso desde antes del acuerdo. Creo que de conjunto todo eso no representa una implementación real de la parte de acceso de tierra. La zona de reserva campesina ha quedado en veremos, que era una fórmula muy importante de incorporación de poblaciones. Y estos, en otros temas también hemos evaluado, se ha entregado una serie de investigaciones y libros, incluso de tiempo atrás, sobre todo lo de política de drogas y de sustitución de cultivos. Y ahí pues ya notaba una realidad. La realidad es que de conjunto ha habido una sustitución de la política del acuerdo sobre drogas y cultivos de uso ilícito por una política con énfasis en la erradicación forzada. Se han mantenido cosas de la sustitución que venían del gobierno pasado, el compromiso con quienes firmaron los acuerdos familiares y que entraron en los llamados programas de atención inmediata. Eso se ha dado alguna continuidad, pero pues a los 5 años un programa que debe haberse ejecutado en los 2 primeros años como programa de abrebocas de urgencia, sin embargo no ha significado la entrega ni un metro de tierra para tenerlo realmente como es, y tampoco de proyectos productivos. Y se dejó que los campesinos cumplieran, y ya cumplieron. No hay una resiembra solo del 4%, según reconoce en Naciones Unidas y el propio gobierno. Todos esos campesinos, 100.000 familias, arrancaron sus cosechas, los cultivos, y vigilaron hasta la legalidad, y el gobierno no les cumplió. Esa es la realidad, porque es que no pueden decir que 5 años después estos gobiernos solamente han logrado darle satisfacción al 50% del programa, dejando por fuera lo que era fundamental, que era el acceso a tierra para reubicar cultivadores en territorios étnicos o en parques o cosas por el estilo, y para darles posibilidades realmente de sustitución de ingresos y de economías. Eso no ha ocurrido de ninguna manera con estas poblaciones, y pues por supuesto que han quedado en el aire de una sustitución. Entonces tenemos por supuesto que se pueden señalar el desarrollo de planes, se han diseñado planes de territoriales, planes sectoriales, hay inversiones en nuestros municipios apartados y seleccionados. En Colombia nunca han dejado de hacerse inversiones, incluso en los municipios más pequeños y apartados. Tenemos el ejemplo del PNR, que tuvo como cobertura 380 municipios, es decir, más del doble de los que ahora se escogieron como prioritarios en el acuerdo de paz, y manejó presupuestos muy superiores, personalmente mayores por municipio, y sin embargo, ahora lo único que se ha hecho es simplemente hacer los acueductos que siempre se han hecho, las carreteras que siempre se hacen y se desbaratan. Es decir, ha sido un planteamiento muy inercial, y donde se ha hecho una experiencia mucho mayor, la lógica no ha sido la gente, hacerlo con la gente, para la gente, por la gente, sino para ocupar territorios y hacer una consolidación territorial para megaproyectos o para propósitos de estabilización militar. Pero es decir que en esto se ha quedado muy corto. Sobre eso hemos producido y se le ha entregado al gobierno, ya a todos los gobiernos, en el tema de garantías de seguridad. Se han producido ya durante este periodo 6 informes grandes y numerosos informes y boletines de seguimiento, y lo que se señala es que hay un déficit muy grande en materia de seguridad. El Colombia ha cambiado, hay una disminución de indicadores de violencia, de violación de derechos humanos, de graves violaciones al derecho humanitario, pero pues de todas maneras las medidas de seguridad tienen mucho que desear, sobre eso se han entregado estudios, hemos contribuido con informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los lineamientos para la política y lo mismo para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Pero pues ahí tenemos la situación y hacemos un registro de paz del Observatorio de Derechos Humanos, hay un registro diario de situaciones de violaciones, de agresiones a comunidades, asesinato de líderes, excombatientes, como una manera de llamar la atención de la necesidad política. Entonces, bueno, en esas materias y en otras relacionadas con la justicia transicional, pues también se han entregado investigaciones. La idea es entregar material de reflexión, material que permita evaluar, ir evaluando y buscar notificaciones. Es como el sentido de todas estas informaciones.
Mire, profesor Camilo González, ¿por qué no el balance que usted nos está presentando es bastante antiético o bastante irresponsable ha sido el cumplimiento de los acuerdos en el proceso de paz? ¿Quiénes son los actores o cuáles son los actores culpables de que esos acuerdos mínimos para superar, ¿sí?, la intranquilidad y el malestar que sigue Colombia han sido los protagonistas y quienes han postergado ese estado de tranquilidad para Colombia?
Pues vea, digamos, desde el punto de vista ético, si se quiere, que hay un planteamiento muy de fondo que hizo la Corte Constitucional cuando se pronunció, dándole pues carácter de exequible, de constitucional, a las reformas de los otros legislativos y leyes que se aprobaron dentro de Pastrana. Y en una de esas sentencias dice que el implementar los acuerdos, implementar las disposiciones incorporadas en la Constitución y en el Rey, es obligatorio para todos los funcionarios civiles, militares y todo tipo de funcionarios del Estado. Y utiliza una expresión que es ética. Dice implementar de buena fe. Es decir, lo que está advirtiendo es que otra opción de mala fe o de sustitución, ¿no?, que pueda significar burlar esos acuerdos, está no solamente en este caso en contra de mandatos constitucionales y legales, sino que aparte de eso pues se convierte en algo ajeno a la ética que le corresponde a la sociedad, a la ética civil, no solamente del cumplimiento de la ley, sino en relación al derecho a la paz. El derecho a la paz que se predica también en la propia Constitución, pero que ordena y sintetiza derechos, por lo tanto está relacionado con el derecho a la vida, con los derechos fundamentales, con los valores humanos que son, digamos, la base de una ética civil. Y ese es el primer elemento en el cual habría que mirarlo. Y hemos visto que el curso del comportamiento desde el gobierno, desde la coalición de gobierno, desde el partido de gobierno, ha sido de sustituir el acuerdo. Aquí ha habido un proceso, yo he señalado que en Colombia se han dado tres negociaciones de paz. Una que fue la negociación en La Habana y que se firmó en Cartagena y en La Habana, que fue el acuerdo de paz final inicialmente concertado. Y luego el plebiscito, cuando gana el no, y que significa un mandato de revisar el acuerdo, ese acuerdo se renegocia. Se renegocia entre el momento del plebiscito y noviembre, y en ese proceso incluso se hacen ajustes muy fuertes, ¿no? En el tema de tierras se le quita, digamos, fuerza a las obligaciones frente a las economías pequeñas, asociativas, étnicas, y se le da todas las garantías posibles a la gran propiedad y a los grandes macroproyectos agroindustriales. Es decir, es todo un recorrido, digamos, se corrió el acuerdo sobre una primera situación que se dio, y eso fue llevado al Congreso de la República, que lo ratificó, y luego la Corte lo declaró exequible. ¿Pero qué sucede? Que de manera inmediata un sector muy importante manifiesta que eso es ilegítimo y ha mantenido un cuestionamiento, un calificativo de ilegitimidad que tiene implicaciones muy graves, porque es, digamos, es la definición, la caracterización para justificar un número de operaciones de burla a esos acuerdos, de no implementación, de recorte. Esa fue la la segunda negociación. La tercera negociación se da después de la segunda, de la primera vuelta a las presidenciales. También fue muy significativo, porque para la segunda vuelta a las presidenciales de mayo del 2018 se enfrentan dos candidatos, un candidato de izquierda, que, o José de izquierda, que de esta manera dice, va a implementar el acuerdo de paz y seguir adelante con la transición al posconflicto y con la iniciativa pues de garantizar una paz completa o más completa. Y otro candidato que dice representar el no a los acuerdos y la necesidad de cambiarlos y de considerarlos ilegítimos. Ese candidato es respaldado por un sector de la coalición del gobierno de Santos, encabezada por Carlos Radical y por el Partido Liberal, que se pasa al otro lado y prefiere acompañar la ambigüedad y la renegociación del acuerdo de paz a permitir el riesgo de que triunfe un candidato de izquierda. ¿Y eso qué significó? Eso significa, algunos han llamado traición a los acuerdos de paz, porque se da una renegociación, ya no una renegociación entre los titulares, firmantes y negociadores, que ya a esa altura es el Estado colombiano, con la FARC y con el testimonio de la sociedad y el respaldo de la institucionalidad y de la comunidad internacional, ¿no?, sino que se hace una negociación entre partidos políticos, encabezados por el partido del candidato y los otros partidos que habían estado en la coalición santista y que se pasaron para el otro lado, y renegocian y sustituyen el acuerdo de paz por un documento de una política que se llama paz con legalidad. La llevan al Congreso, la aprueban en el Congreso y lo incorporan en el plan de desarrollo. Y entonces tenemos nosotros un comportamiento de una élite política en Colombia que no cumple, que renegocia y renegocia y renegocia, y ha ido renegociando, y ahora vamos para la cuarta negociación después de las elecciones presidenciales, de acuerdo a quién quede. A ver, el intento, si ganan los sectores contrarios a la implementación integral del acuerdo que han venido renegociándolo, van a intentar desbaratar sobre todo la justicia transicional y reducirla simplemente con unos procedimientos de juicio a excombatientes de las FARC. Pero todos los demás, los llamados terceros responsables, los políticos responsables, los que apoyaron el paramilitarismo, todos los que tienen temor por la parapolítica y por los crímenes de lesa humanidad y que están en procesos judiciales, entonces buscarán que todo eso quede en sordina, en una práctica amnistía o refugiados en los anaqueles de una fiscalía que logran controlar, como han hecho desde, pues, bueno, 20 años o más, que llevan controlando de alguna manera el funcionamiento de la fiscalía para cooptar y oscurecer procesos. Entonces tenemos el riesgo de una cuarta negociación. También está la posibilidad de una reafirmación democrática de los acuerdos de paz y de un salto adelante hacia un nuevo pacto de paz en Colombia que incorpore a todo el mundo y supere las limitaciones, deficiencias y exclusiones que se dieron en la paz parcial firmada en 2016. Entonces tenemos esa historia, es una historia en contra, es una historia tremenda, porque había una historia de simulación, sustitución, recorte, renegociación, minimización o perfidia también, porque es que eso de un compromiso de Estado, volverlo a compromiso, renegociación de partido y aplicar no la Constitución y la ley y los mandatos en materia de paz, sino lo que se amañe a los criterios de partido, eso es perfidia. Y la perfidia pues es una categoría jurídica, pero también ética, ¿no? De modo que yo creo que efectivamente hay que recuperar una ética de credibilidad en la palabra del Estado. Se lo estamos viendo aquí, cómo se compromete el Estado, pero el régimen, es decir, los poderes de hecho que están articulando las hegemonías, ¿no?, se dan la libertad de burlar la Constitución y la ley cada vez que pueden y que les conviene. Yo creo que ese camino es un camino de deterioro, de degradación, de incitación a la violencia, de reproducción de violencias, de deslegitimar las instituciones construidas para el tránsito del posconflicto y de incitar a la justicia por mano propia, porque allí es donde lo que se proclama todos los días es que la justicia no sirve, la justicia para la paz. Creo que hay que retomar esa la justicia de la impunidad, pues ese es el ambiente propicio precisamente para nuevas dinámicas de violencia, para el desarrollo de esas violencias mafiosas, para la impunidad de los negocios del narcotráfico incrustados en las altas esferas del Estado, la corrupción como negación de la ética pública. Y ante ese panorama en que estamos, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un reto ético. Del otro lado, yo creo que se está desarrollando una ética civil en Colombia, una ética ciudadana democrática, y este país está también esa gran efervescencia y eso es resultado de las transformaciones con el acuerdo de paz. Colombia se ha desarrollado una ética en contra de la guerra extraordinaria, se ha expresado de diferentes maneras, en movilizaciones, en recomposiciones políticas, en acciones de protesta. La juventud, sectores muy importantes de la población manifiestan, expresan una revolución de conciencia, de intolerancia frente a la corrupción, frente a las mafias, frente a las incitaciones a la guerra. Eso tiene que ver con los acuerdos de paz. Es decir, hay un alcance de los acuerdos de paz que va más allá de la letra de los acuerdos. Y allí los factores éticos, los factores espirituales de nuevas conciencias, de nuevos valores, de la emergencia, de reclamo de derechos, yo creo que es un componente fundamental. Los movimientos de feministas, de mujeres, contra el machismo, el patriarcado, por la equidad, la igualdad, la no discriminación, el desarrollo de los movimientos étnicos, de los artistas intelectuales, el nuevo lenguaje que hay extraordinario. Entonces yo creo que hay que mirar el conjunto de todo el panorama y no solamente la parte de la muerte y de las crisis, sino dentro de las crisis la efervescencia de nuevos valores y de nueva ética y de una ética transformadora. Y eso va a estar marcando una crisis en toda esta década. No estamos en tiempos de armonía y de equilibrio, estamos en tiempos de desequilibrio y de posibilidades de transformación, de bifurcaciones, ya sea hacia transformaciones hacia adelante para más democracia y mayores oportunidades de bienestar o para reciclaje de violencias. Pero en la corriente central de lo que está viviendo Colombia, estamos viviendo una transformación ética extraordinaria. A la defensiva están las voces de la guerra. Están a la defensiva, pueden tener fortalezas en aparatos, en poderes económicos, en poderes mafiosos. Hay allí una asimetría entre lo que son los poderes que ejercen incluso en capacidad de tocar al Estado y las realidades en el espíritu de la sociedad. Yo creo que esta sociedad tiene un predominio de un impulso ético transformador, de una nueva ética, del espacio de la democracia, de la profundización de la democracia, de la experimentación de la democracia directa y participativa, una ética de la vida. Creo que es extraordinario.
Profesor Camilo González Soso, sí. Lo último que usted ha expresado ha sido muy valioso, de cómo Colombia está construyendo una nueva ética. Así los funcionarios colombianos y los organismos hayan obrado de mala fe. El tiempo es suficiente, profesor. Creo que usted fue muy explícito en este gran balance de una ética y una antiética, una ética de la juventud, una ética de la población, una ética de la ciudadanía para transformar esa ilegalidad que este país ha vivido durante muchos años. Le agradecemos a Camilo González Pozo. Profesor, ¿tiene algo más que agregar en un minutico, como dicen los...?
No, solamente para señalar la importancia de esta ética de la vida, donde hay un nuevo compromiso no solamente con la humanidad, sino con la madre tierra, con la biosfera, con mirar el cambio climático como una oportunidad para cambios de paradigmas, y no solamente la vida humana, sino todas las formas de vida. Yo creo que esa es otra dimensión importantísima de las fuerzas éticas transformadoras que están dinamizando el espíritu de la sociedad colombiana.
Gracias. Agradecemos a Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPASES, sobre esta reflexión que se realizó en el programa de hoy sobre la ética de la implementación del proceso de paz en Colombia. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez para la radio de la Universidad Nacional, con música del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en www.unradio.unal.edu.co. Los comentarios a diálogos éticos contemporáneos nos los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co. Los invitamos a seguir en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos éticos contemporáneos.